Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos. Tengo otros datos de este jueves 14 de noviembre del 2024, cuando es la 1:00 p.m. con 3 minutos. Yo soy Sebastián Ermenger y los acompañaré la próxima hora en este noticiero vespertino de Ibero 90.9. Hoy a nombre de Jaime Anchustegui, que debería de estar aquí porque es su primer programa, o sería su primer programa como titular del espacio de los jueves del Tengo Otros Datos, pero está en unas merecidas vacaciones, así que le mandamos un saludo hasta donde quiera que esté a Jaime Anchustegui. Le estamos cuidando el changarro, pero ya el próximo jueves aquí te vemos. Jaime, cuéntanos cómo va tu jueves previo al Corona Capital, al 55-529-2599, que es el teléfono en cabina y que también funciona como WhatsApp para que estemos comunicándonos en este jueves movidito de noticias con varias cosas pasando en la agenda nacional y muchas más en la agenda internacional. Vamos a estar haciendo contacto hasta Argentina y también hablando de la cumbre de la APEC que empezó este jueves en Perú y donde se verán las caras Joe Biden, todavía presidente de Estados Unidos, y Xi Jinping, el presidente de China. Mariana Lara, ¿cómo estás?
Estaba censurada. Hola, Sebas, muy bien, ¿y tú?
Qué bueno, aquí combatimos la censura.
Gracias, no, sí, ya.
¿Cómo vas?
Si no
¿cómo?
Es Tania, es Martín. No, yo no, aquí
si no,
nunca
Pepe.
Puedo estar bien. No.
Caray. Pero, ¿estás bien?
Todo bien.
Qué bueno. Oye, pues vámonos de lleno con las noticias nacionales contigo.
Hoy.
La Cámara de Diputados avaló la reforma del artículo 19 constitucional, que ampliará el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, adicionado a la extorsión y las actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas. Sin embargo, se excluyeron del dictamen los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal, por dos reservas presentadas por Ricardo Monreal. La Comisión de Orden del Partido Acción Nacional oficializó la decisión de expulsar a los Yunes, expresando que fue en cumplimiento con los principios y normas que rigen dicha institución. Miguel Ángel Yunes Márquez fue quien, con su voto a favor, dio la mayoría calificada a Morena y aliados para que la reforma judicial fuera aprobada. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió al embajador estadounidense, Ken Salazar, acusándolo de disparidad en sus declaraciones, que, de acuerdo con la mandataria, no tienen lógica porque un día dice una cosa y otro día otra. Además, pugnó porque exista coordinación, más no subordinación, entre los dos gobiernos.
Gracias, Mariana Lara, con el resumen de noticias. Nosotros tenemos que hacer contacto hasta el sur del continente, hasta Mendoza, Argentina. A ver si tenemos el super. Ahí está. Vámonos a Argentina.
Reporteando desde el mundo.
Juan Cruz Salazar es periodista, te lo cuento, también es fundador de Diplomacia Activa. Juan, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia.
Qué bueno, gracias por tomarnos esta llamada para platicar de la noticia que salió ayer en tu país y que le dio la vuelta al mundo, que es esta condena de 6 años de prisión y la inhabilitación permanente para ejercer algún cargo público de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta argentina. Cuéntanos un poquito por qué va esta condena.
Así es, estamos hablando de una de las figuras más fuertes de la política argentina y más polarizante, ¿no? Que es la señora Kirchner, que gobernó 8 años el país y junto con su esposo un total de 12 años. La condena es por ser autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta y en perjuicio de la administración pública. Todo esto que parece un trabalengua es por corrupción, en resumen. Uh-huh. Cristina le daba obras de construcción a su amigo Lázaro Báez, 51 obras en total, en lo que se conoce como causa de vialidad. Esas obras tenían sobreprecios, se pasaba un precio que no era el exacto, y esto la llevó a la justicia, ¿no?
¿Qué significa esta decisión para el peronismo que venía ya haciendo agua el casco desde la elección de Javier Milei?
Hay una división muy fuerte, ustedes como saben, el peronismo es un movimiento histórico en Argentina, y hay una división entre lo que se dice aquí el peronista clásico, el que lucha por el trabajador, las tres banderas del peronismo, etcétera, y el kirchnerismo, que el gobierno de Cristina Kirchner fue tan fuerte que le puso marca con su propio apellido.
Sí.
Hoy en día la división es muy fuerte, por lo general el peronismo suele dividirse y unirse en tiempos de elección, pero esa grieta se mantiene porque Cristina Kirchner es una figura polarizadora hacia afuera del movimiento, para todos los argentinos, y hacia adentro. No importa si uno no está al tanto de la política, a cualquier argentino que se le pregunte por la calle probablemente tenga una opinión sobre ella, su gobierno, los delitos que cometió o no cometió, etc.
Y ahora con esta condena, ¿qué esperar? ¿Qué podría pisar la cárcel?
Bueno, es muy polémico porque no vamos a ver a Cristina tras las rejas en sí. Primero porque ella tiene más de 70 años, por lo cual haría prisión domiciliaria, ¿no? Okay. En su linda casa en Recoleta que tiene. Y por otra parte, todavía falta la condena firme de la Corte Suprema, que eso puede empezar a comenzar ese fallo a partir del mayo del año que viene. Entonces, si bien esta condena viene desde el año 2022, este año se ratificó, este 13 de octubre, recién la Corte Suprema es quien debe fallar si Cristina cumple esos 6 años y la inhabilitación perpetua a los cargos o no. Esto significa que tal vez incluso podamos ver a Cristina candidata el año que viene, que hay elecciones intermedias en la Argentina.
Y en ese escenario, ¿cómo visualizas tú? Digo, no tenemos una bola de cristal, pero ¿cómo visualizas tú una posible candidatura de Cristina, entendiendo que el gobierno de Milei ha ido tomando fuerza y también apoyo, ¿no?
Cristina siempre se refugia en los cargos públicos para tener fueros penales, ¿no? Y complicar todos estos procesos judiciales que suelen ser muy largos. Eso ya lo hizo en su momento cuando fue senadora y luego vicepresidenta del gobierno de Alberto Fernández. Ayer, conversando con diputados del PRO y de La Libertad Avanza, me comentaban que la semana que viene se va a votar la ficha limpia en Argentina. Esto significa que en esta instancia judicial, si la ficha limpia se aprueba, Cristina Kirchner no podría ser candidata, por más que la Corte Suprema no se expida sobre el caso. Así que tenemos una primera instancia la semana que viene. Y después, el año que viene, Milei lo que estoy observando es que polariza con la imagen de Kirchner para justamente tener a ese enemigo interno, el kirchnerismo, el peronismo.
Sí.
Hoy incluso el gobierno de Milei le sacó la jubilación de privilegio a Cristina Kirchner, que cobra más de 20 millones de pesos. Y esto demuestra que el gobierno quiere polarizar con esa imagen, también para que se hable de Cristina Kirchner y no se hable tal vez de los problemas o los procesos que está viviendo la Argentina hoy.
Te preguntaría, Juan Cruz Salazar, ¿cómo queda el movimiento progresista de América Latina, el movimiento de gobiernos alineados un poco a la izquierda y que un poco se integran como el gobierno kirchnerista con esta decisión? Es decir, ¿tendrá alguna afectación esto hacia otros gobiernos locales?
Bueno, yo creo que sí, porque lo que pasa con Cristina Kirchner no es una excepción. También tenemos el caso de Rafael Correa. Y hablar de lo que está pasando en Venezuela, lo que sucedió en Brasil judicialmente. Lo que sucedió en América del Sur fue una degradación de las instituciones a tal punto de que hoy no se cree en la justicia, que hoy no se cree en lo que pasa en la democracia, porque todo eso se usó de una forma política que hoy es difícil de contenerlo. Y vemos a muchos mandatarios y exmandatarios que se siguen apodando en este sentido y lo que, en mi sentido, siguen perdiendo poder. Porque después tenemos el caso del presidente Gabriel Boric, que podríamos decir que se encuentra alineado hacia la izquierda, pero sin embargo...
Sí, se aleja de este grupo, ¿no?
Exactamente, porque es un grupo que siempre ha decantado o en autoritarismos o en la degradación institucional. Acá en la Argentina fue muy fuerte. En el año 2014, cuando ingresa Mauricio Macri, los funcionarios de Cristina Kirchner incendiaban directamente los documentos porque entonces no se sabía qué estaba pasando, qué pasó durante esos 12 años. Y hoy recién estamos viendo una luz de justicia en todo eso.
Aprovechando el viaje hasta Argentina, Juan, quisiera preguntarte por el gobierno de Milei, ¿cómo queda? Escuchamos que esta semana se retiró de la COP29 en Azerbaiyán, que también ya tuvo una primera conversación con su ídolo, con Donald Trump.
Así es. Javier Milei se encuentra en Florida en este momento para tener una reunión con Trump. Está en la reunión de la CEPAC, uh-huh. Como saben, que es el Congreso de Conservadores. Milei también es una figura polarizante de Argentina. Por una parte, tiene buena imagen positiva, más del 55%, porque mantiene bien la economía, la va llevando bien, aunque cueste y aunque duela, porque los índices de pobreza se mantienen altos, pero está bajando la inflación de octubre dio 2%, algo que no sucedía desde el 2021 en nuestro país. Pero tiene estas cuestiones de política internacional que desde mi punto de vista no son acertadas. Por ejemplo, al salirse de la COP29, Javier Milei, Argentina no puede poner sobre la mesa temas que son de suma importancia como el financiamiento, el riesgo y cuestiones como la agricultura en medio ambiente. Entonces, Milei mantiene una política exterior sumamente ideológica, lo que hace que Argentina de alguna u otra forma pierda puestos en política internacional. Entonces, miremos lo que hace Trump, por ejemplo, ¿no? Va a las Naciones Unidas, se abstiene de algunas cuestiones, pero sigue estando en esos foros para mantener presencia. Argentina, que es un estado menor, encima no tenemos ese poder que tiene Estados Unidos, obviamente, se sale de foros que le conviene estar para poder negociar, para poder plantear sus ideas y entre otras cosas. Y Milei decide salirse y aislarse totalmente.
Te agradezco mucho, Juan Cruz Salazar, estos minutos aquí en Tengo Otros Datos.
Gracias, Sebastián, y a toda la audiencia. Saludos.
Que estés muy bien. Juan Cruz es periodista en Te Lo Cuento y también director de Diplomacia Activa. Vamos nosotros a ver qué hay en la agenda nacional. Con mi querida Rox Aguilar, que hicimos que subiera hasta Santa Fe.
Oye, yo aquí en la escaleta veo rola. ¿Y la rola?
Ah, es cierto, hay rola.
No, Sebastián Erdmengue. Y yo aquí, confiadísima, confiadísima. ¿De qué quieres platicar? Cuéntame.
Primero escuchemos una rolita en lo que ordenamos nuestras ideas, ¿te parece, Rox?
Venga.
Es que este programa debería ser de Jaime, a mí me lo enjaretaron, sí, ahorita de la nada.
Jaime Anchustegui.
Jaime Anchustegui, lástima. Vamos a una rola, esto es Homie Don't Shake. Y regresamos, ya está sonando aquí en Tengo Otros Datos, soy Sebastián Erdmengue, no le cambies. Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. 55-529-2599 es el punto de contacto para que nos cuentes cómo vas en este jueves 14 de noviembre. Se acerca la quincena, se acerca el corona y se acerca Rox Aguilar.
¿Ya cayó? Hoy cayó.
Ah, muy bien, qué ventajas.
La última.
Uy. ¿Cómo estás, Rox?
Bien, Sebastián Erdmengue. Me sacaste de la del Valle y vine corriendo.
Pero es que es importante porque hay menos derechos humanos en México a partir de esta madrugada.
Además, como si las prisiones en este país tuvieran la capacidad de recibir un ser humano más.
Sí, como si tuvieran la capacidad de recibir un ser humano más. Y a ver, estamos hablando de que hoy la Cámara de Senadores aprobó la ampliación del catálogo de delitos por los cuales se puede meter a la cárcel a alguien sin que necesariamente sea declarado culpable. La llamada prisión preventiva oficiosa.
Así es, se amplió el catálogo, Sebastián. No tengo ahorita el dato de qué delitos incluyeron uh-huh. este catálogo, pero una de las cosas que hablábamos ayer y que se dijo fue el tema del fentanilo.
Sí, son dos los que meten: la extorsión y el tráfico de sustancias ilícitas actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de fentanilo, uh-huh. ¿no?
Sí, completamente. A ver, sin duda el tema del fentanilo es un tema complicado, sobre todo cuando hablamos de relación Estados Unidos-México uh-huh, uh-huh. y la presión que está ejerciendo Estados Unidos hacia México para contener, digamos, ese comercio. Pero la pregunta es, mandar a prisión preventiva a cualquier, adolescente promedio que esté involucrado en la venta de fentanilo o en el comercio, lo que sea de fentanilo, ¿va a detener su consumo? ¿Va a detener su producción? Es el último eslabón de la cadena.
Sí, sin duda alguna, aparte en una cadena donde el mundo te ha dicho que no puedes hacer esto, no hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde esta figura de la prisión preventiva oficiosa, que No quiere decir más que si alguien te acusa, uh-huh, en automático te vas a la cárcel a cumplir tu proceso penal durante... se determina si eres culpable o no, uh-huh, en prisión.
Sí, esta de inocente hasta que se muestre lo contrario es con todo lo opuesto.
No aplica.
Y con un, a ver, con, es que todo va de la mano. Con un sistema judicial que apenas si funciona, con personas que llevan 15 años sin recibir tan solo una sola audiencia, sin recibir condena ni nada, se vuelve bien complicado ampliar el catálogo de delitos.
Sí.
Eso, cuando... Sí, va en contra de los derechos humanos. Y dos, en un sistema de justicia que no funciona tampoco.
Sí, que no funciona y que tampoco tenemos muy claro cómo funcionará a partir del próximo año con esta renovación de jueces, magistrados y ministros. La verdad es que complicado también verlo desde un gobierno de izquierda o que, uh-huh, por lo menos se presenta al mundo como un gobierno progresista. Ahorita hablábamos de Argentina y cómo ellos, estos gobiernos, se autodenominan progresistas. Bueno, pues esto está en las antípodas del progresismo, ¿no?
Sí, completamente. Un gobierno, además, que se ha caracterizado, por lo menos, la Ciudad de Derechos. No sé si te acuerdas, en Ciudad de México. Que me imagino que es un poco la línea con la que se está siguiendo en el gobierno actual. Un poco... Eso, sin voltear a ver las recomendaciones internacionales, sí, también lo decía Ricardo ayer en la mesa de los niños, uh-huh, la prisión preventiva oficiosa debería ser lo que menos se aplica, o sea, sí, casi que, uy, a menos que sea un asesino serial, no sé, sí, que definitivamente no lo puedas detener con nada, entonces sí aplícale la prisión preventiva oficiosa. En el resto, entonces empezamos a pensar también, sí, en temas de reinserción social, pero también en temas de prevención. O sea, el tema de prisión preventiva solo va a complicarle más la vida, sí, al sistema judicial. Y, en efecto, como dice Sebas, va a ir en contra de todos los derechos humanos.
Y también el fortalecimiento del aparato de justicia del país para poder tener una prisión preventiva justificada que verdaderamente funcione. Que esta es la otra figura de la prisión preventiva, donde el juez determina, sabes que tú, con las pruebas que tengo en este momento, sin poderte declarar culpable, puedo ver, puedo prever que eres un riesgo para la sociedad estando afuera. Entonces te voy a tener aquí. Pero esa es una decisión y una valoración... post la presentación de ciertos argumentos jurídicos. La prisión preventiva oficiosa lo que hace es que, sin leer nada, sin ver quién es, si estás acusado y se te detiene, en automático te vas a la cárcel.
Y entonces hay que ver quién te señala, quién te detiene, de qué se te acusa, por qué te acusan, qué pruebas te presentan, ¿no? Que es lo mismo, pues. Sí. Hemos hablado mil veces de casos de mujeres migrantes o de mujeres indígenas o de personas que no hablan español, que buscaban moverse del país o usaban nuestro país como un país de tránsito, estaban en el momento menos indicado, necesitaban los agentes que les detienen presentar algún acusado y ¡pum! Están años sin tener sentencias, sin tener un intérprete, nada, y es eso, ¿no? Cualquier... Así que un poco lo alarmante es decirle a la audiencia como es que a cualquiera nos puede pasar, sí, que a cualquiera nos pueden detener y no más así porque nos señalan por comerciar con fentanilo,
sí,
ya nos van a dejar ahí años.
Sí. Sí, que ese es un tema, porque muchas de las personas que nos estén escuchando en este momento podrán decir, está bien, sí, ¿no? Hay que meterlos a la cárcel. El tema aquí es cómo se está usando este populismo punitivo, ¿no? Porque al final de cuentas sí es una herramienta y es una decisión de política que tiene apoyos sociales, ¿no? Porque en esta crisis de violencia que llevamos años viviendo, donde salir a la calle da miedo, donde hay una delincuencia desbordada, donde hay muchas zonas del país completamente cooptadas por el crimen organizado, lo que veíamos en Chilpancingo hace unos días cuando tienen al titular de la Secretaría de Seguridad Pública por asesinar al alcalde, te das cuenta que este país en muchas esferas y en muchos territorios está comprometido y corrompido por las estructuras sociales. Entonces, en esa realidad puede parecer... Puede hacer sentido en muchas personas, en muchos votantes, la decisión de a todos meterlos a la cárcel. Pero eso implica muchísimas cosas, ¿no?
Sí, ¿te acuerdas de esta gran prisión que prometía Xochitl,
sí,
Gálvez?
Sí, sí, sí.
Pero también lo vimos en El Salvador, Sebas. Uh-huh. ¿Cuántas veces no lo hablamos en este espacio,
sí,
también? ¿Cómo también se dividió la gente en El Salvador? Pero con quienes hablábamos, periodistas y defensores de derechos humanos allá, nos decían, a ver... Sabemos que es una violación grave de los derechos humanos, sabemos que las medidas que se están usando no son las adecuadas. Sí, en efecto, hay tranquilidad, uno ya puede salir a las calles, pero ¿a costa de qué?
Sí, sin duda, sin duda. Y en el caso salvadoreño, también con un perfilamiento racial, ¿no? Y,
claro.
Y con las personas tatuadas, ¿no? Uh-huh. Asociadas históricamente y por el presidente actual de El Salvador, Nayib Bukele, con las maras, con las pandillas. Morena sacó dos delitos, Rox, de este catálogo que pretendía aprobar, que uno es defraudación fiscal y el otro es narcomenudeo, que ese me parece particularmente revelador de las intenciones que tenía este gobierno. Porque el narcomenudeo significa que si tú traes arriba de 10 gramos, entiendo, es lo mínimo que puedes traer, de droga, automáticamente tendrías una prisión preventiva oficiosa. O sea, si te agarran con tres churros, prisión preventiva oficiosa. Eso es lo que pretendía aprobar. Al final sacaron este delito, el narcomenudeo, la posesión chiquita,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El líder súper
local.
Que
ahí también, ¿no?, muchísimas organizaciones se pusieron, oye, pero si la libertad, pero si, ¿no?
Como el libre desarrollo de la personalidad.
El libre desarrollo de la personalidad y demás.
Sí, sí,
era
sí.
Un tema complicado, pero también te habla, pues, de intereses económicos profundos, creo.
¿En qué sentido?
Pues en el sentido de, pues, ¿a quién le conviene que estén, ¿no? El narcomenudeo en las calles. Ya sé que una persona que trae tres porritos, evidentemente, probablemente no los vaya a vender, pero un poquito más, o si estamos hablando de otro tipo de sustancias.
Sí. Y también es la claudicación de un sistema penal y de un sistema carcelario que permita la reinserción social, ¿no? Es al narcomenudista, al último eslabón de la cadena del tráfico de drogas en el país, en automático lo vas a mandar a la cárcel. Caray, en este país, con tantos años de esta guerra que alguien le llamó, pues ya deberíamos de haber pensado en estrategias mucho más factibles para poder combatir, ¿no?
Completamente. Es bien interesante, Sebas, porque si ustedes, queridos radioescuchas, son fieles seguidores de Ibero 90.9, sabrán que los martes tenemos un programa que se llama Ni Plata Ni Plomo, en donde se encuentran Marisol Ochoa y Ernesto López Portillo. Y hablaba con Marisol Ochoa, o más bien Ernesto y yo hablábamos con Marisol Ochoa, y nos decía, por ejemplo, el tema de los jóvenes involucrados en el crimen organizado, evidentemente sí tiene que ver con un tema de pocas oportunidades, de falta de acceso a educación, de pocas oportunidades económicas y demás, pero también recientemente tiene que ver con un tema de pertenencia y con un tema de aspiración.
Sí.
Quizás sí de descuido de los cuidadores o de los tutores y demás, pero entonces de saber que puedes ser bien recibido en un grupo que además pues es ostentoso y lo que
sea. Es pertenencia social.
Pertenencia social. Entonces, ya sé que está muy romántico y muy utópico, pero evidentemente la solución no está en hacer unas carcelotas.
Sí, sí, sí.
Y en la prisión preventiva, está así, pues en la prevención desde las escuelas, desde casa. Ya sé que está muy utópico, a ver, no me tachen de romántica, pero es que un poco sí es.
No sé.
Y como dices, la reinserción y todo lo que tiene que ver pues con un sistema social que verdaderamente dé paz, ¿no?
Sí, en un gobierno que ha dicho que la forma de combatir esto es atacando las causas.
Exacto, y sí. ¿No?
Y sí,
y sí.
La es,
pero
la
luego.
Es, pero del dicho al hecho.
Exacto.
Rox, mil gracias.
Menger, gracias.
Siempre es tu espacio este y tu cabina.
No, hombre, yo encantada
qué
de estar
aquí. Qué gusto verte por Santa Fe. Todos los miércoles, Rox Aguilar, aquí en el Tengo Otros Datos, conduciendo la tan esperada mesa de los niños. Nosotros vamos a un corte y regresamos a ese Tengo Otros Datos del jueves.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso, aquí en Tengo Otros Datos, soy Sebastián Ermenguer. El teléfono en cabina, el 55-529-2599, para que nos marques. También las redes sociales, Ibero99FM en X y @Ibero99 en las demás plataformas. Vamos a ver qué está pasando con nuestro amigo, que ya no es tanto nuestro amigo al parecer.
Allá en el norte.
Ayer Ken Salazar daba un discurso interesante. Vamos a ver si tenemos el audio de lo que dijo ayer el embajador, todavía el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre los últimos meses del gobierno de López Obrador y cómo esa pausa diplomática que anunció el presidente en su mañanera, pues tuvo varios efectos en la relación bilateral.
Esa coordinación ha fallado en el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano.
Jorge Armijo es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEX. Y querido Jorge, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Querido Sebastián, igualmente un gusto como siempre, gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar aquí en este programa. ¿Cómo tomas esta declaración polémica del embajador de Estados Unidos?
Pues seguramente un poquito sorpresivo, ¿sí?, la acción que ha tenido el embajador después de pues un sexenio de... pues una relación bastante cordial, diría yo, en términos generales. Sin embargo, pues no sorprende que a finales de la gestión del presidente Biden y casi que aseguraría el fin de la gestión del embajador Ken Salazar aquí en México, pues claramente el tono es distinto, sí, ha cambiado y pues no es para menos. Es un tema sumamente delicado y que, pues en palabras del embajador, pues las cifras no están basadas en la realidad, ¿no? Entonces estamos viendo un país en el que la seguridad pues es una noticia de todos los días en primera plana y al final el embajador pues está de alguna manera compartiendo la visión que él tiene respecto al tema. Si bien es un tema sensible, cuando un embajador se pronuncia sobre los asuntos internos de un país, pues se puede considerar como injerencismo, pues también creo yo es el pulso de lo que viene en la relación entre México y Estados Unidos de cara pues a la presidencia de Donald Trump después, sí, de esa victoria, ¿no?, en las elecciones recientes.
Antes de pasar al tema de Donald Trump y cómo quedará la relación bilateral, quisiera preguntarte, ¿cómo tomamos esta declaración de Ken Salazar en un contexto donde llevamos meses escuchando primero al presidente López Obrador y luego a la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo Estados Unidos no colabora en temas de seguridad con México, sobre todo en lo que está pasando en Culiacán y la detención del Mayo Zambada? Un poco, ¿quién no colabora con quién? ¿A quién deberíamos de creerle?
Yo creo que sí hay que tomarlo con cautela, pero esto no implica que lo tomemos a la ligera.
Sí.
Sí es un tema que debe preocuparle sobre todo a México desde el punto de vista de la relación con nuestro principal socio comercial, toda vez que se está convirtiendo en el tema central de la relación bilateral. Y lo estamos viendo no solo en los últimos meses, sino los nombramientos que se están publicando ahora por parte de Donald, sí, Trump para su nuevo gabinete, pues apuntan hacia eso, ¿no? Apuntan, y ahorita entramos más en detalle, sí, apuntan hacia funcionarios que han sido muy vocales en su preocupación sobre la seguridad en México y sobre el papel que juega el crimen organizado en México y cómo esto pues ha logrado permear a gran parte del territorio mexicano y por supuesto pues pone en duda el equilibrio que existe actualmente y que eso pues obviamente impacta en sectores económicos, en sectores sociales, en el sector, en distintos sectores. Entonces eso está preocupando, creo que más allá de los republicanos, ya lo vimos con el embajador, también en los demócratas, es un tema que sí debe de atraer la atención del gobierno mexicano y de otros sectores para ver de qué manera se puede manejar este tema, ¿no? Entonces yo creo que las declaraciones del embajador no son casualidad, tienen un interés puntual y es traer la atención sobre este tema que estoy prácticamente seguro que va pues de alguna manera a centralizar la agenda, sí, en este tema, ¿no?
Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó así a las declaraciones.
Bueno, primero vale la pena decirlo. Hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice otro día.
Un poco en el sentido de lo que hablabas, Jorge, ¿ves en el gobierno actual de México una estrategia un poco de control de daños, de tratar de tender otra vez puentes, de volver a establecer condiciones de franca cooperación de cara a lo que se puede venir?
Bien, francamente creo que eso le correspondería pues al funcionario en el gobierno dedicado a esa parte específica. Sin embargo, yo lo que te puedo decir es México tiene que enfocarse en encontrar los mecanismos para seguir cooperando con Estados Unidos en estos temas. Sí. Creo que no fue suficiente, no ha sido suficiente y lo estamos viendo en los datos, en las cifras. No ha sido suficiente este nivel de cooperación para tener una coordinación efectiva. Lo vimos recientemente con la detención del Mario Zambada, cómo ha sido toda una confusión entre la información que fluye, pero también la forma en que se llevó a cabo. Entonces, yo sí creo que México debe de buscar los canales conducentes para que, bajo las instituciones que ya existen, se profundice en la coordinación y exista una mejor comunicación en estos temas. E insisto, porque es el inicio de una nueva era en Estados Unidos, sí, donde el tema de seguridad, combinado con el combate al crimen organizado y la migración, pues van a ser los tres temas centrales de la agenda bilateral que de alguna manera tienen que funcionar, digamos, las acciones para atenderlos de una forma de cooperación y coordinación entre los dos países. Y no vamos a llegar a justamente una dinámica en lo que son dichos de un lado y reclamos de otro lado, que no abonan en lo absoluto pues a esta, digamos, dinámica que se ha mantenido en los años y que nos ha llevado ahora a convertirnos en el principal socio comercial de Estados Unidos. Estados Unidos, por su parte, el principal inversionista en México en distintos sectores. Sin embargo, creo que hay un área de oportunidad importante y debemos ser sensibles a entender cuál es la postura del gobierno de Estados Unidos, sí, en el gobierno de México, para justo encontrar estos canales. Yo sí coincido en que no necesariamente son las mejores formas para atraer la atención sobre un tema tan sensible, tan delicado y que tiende a, insisto, a considerarse como de injerencismo. Sí. Sin embargo, yo creo que es reflejo de la preocupación que existe en Estados Unidos. Y aquí déjame entrar en este tema. Estamos viendo las designaciones de Donald Trump, por ejemplo, en el tema de la Secretaría de Estado. Pues tienes a un republicano como Marco Rubio, que ha sido vocal por años sobre la necesidad de combatir a las organizaciones del crimen organizado, ha sido vocal en la importancia de cuidar la frontera del sur de Estados Unidos. Eso aunado a las designaciones en materia migratoria, empezando por Stephen Miller, que bien es el artífice de la estrategia de redadas contra inmigrantes no documentados en Estados Unidos, pues estamos viendo cómo esta línea más estricta contra el tema de migración, seguridad fronteriza y crimen organizado, pues se va a volver cada vez más, dura en Estados Unidos. Y pues agregándole el último ingrediente de Tom Homan, que va a ser quien esté encargado de administrar nada más y nada menos que la inmigración y las aduanas, ¿no?
Quien ha dicho que la mejor forma de no separar familias es deportando a todas las familias.
Deportarlos juntos. Entonces estamos hablando de un funcionario de mucha experiencia. Hay que recordar que Tom Homan no necesariamente nada más está en la administración republicana, también estuvo con la administración de Obama y fue el responsable. Recordarás que en la administración Obama pues fue cuando más deportaciones se dieron.
El deportador en chef.
Exactamente. Entonces aquí estamos viendo esta conjugación de funcionarios que, si bien lo que busca Trump es que respondan a su lógica bajo la cual tiene que guiarse la migración y el control de la seguridad fronteriza, estamos viendo esta idea de cómo poder llevar a cabo una política distinta que claramente se va a enfocar en estas deportaciones de millones de personas al año. Estiman más o menos lograr la deportación de 1 millón de personas al año. Entonces estamos hablando de que estamos entrando a una nueva etapa completamente distinta, y eso hay que entenderlo, y eso hay que de alguna manera pues buscar los canales para poder pues que no se vuelva un asunto fuera de la institucionalidad, sino al contrario, se fortalezcan las instituciones para justamente abordar estos temas. Y no es cosa menor, en la víspera del inicio de la segunda administración del presidente Trump, quien sabemos es un político que si bien echa mano de su comunicación y de su narrativa, también toma acción sobre lo que necesita para llevar a cabo su agenda.
Su agenda, claro.
Su agenda va de la mano de esta visión de control fronterizo, de seguridad nacional, que en buena medida pues afecta a México.
En este sentido y con este mapeo de figuras nominadas por el próximo presidente de Estados Unidos, ¿qué tan bien estamos preparados desde México para negociar con este tipo de funcionarios? ¿Y cuáles son los riesgos, Jorge Armijo, de que estas negociaciones no lleguen a buen puerto?
Mira, yo quiero pensar que en el gobierno se están tomando las medidas preventivas necesarias para justamente idear una estrategia que nos permita, pues, por un lado, estar listos para cualquier escenario, entiéndase la revisión del T-MEC próximamente. Sí. Sin embargo, yo me temo mucho que no se tenga, digamos, una estrategia, no en términos de preparación desde México, sino en Estados Unidos.
Claro.
Porque sabemos que parte de la eficacia en ocasiones anteriores se debe a esa diplomacia que se ha desarrollado al interior de Estados Unidos, tanto con las comunidades mexicanas en Estados Unidos, los alcaldes, los gobernadores, los propios legisladores que tienen mucho poder en Estados Unidos. Ese tipo de estrategias son las que han funcionado. Y no me queda muy claro que en este momento se cuente pues con esos mismos aliados, con esos mismos, digamos, esas mismas redes de diplomacia desplegadas en Estados Unidos para llevar a cabo una estrategia, por un lado, que permita sensibilizar de la importancia de México para Estados Unidos, que es indiscutible, todos los ámbitos, laboral, económico, migratorio, etcétera, por un lado, y por el otro, pues también que permita crear estos nuevos canales para abordar estas nuevas circunstancias, porque Estados Unidos es otro. Estados Unidos va a cambiar a partir, diría yo, ya cambió a partir de las elecciones, pero va a ser uno distinto a partir del 20 de enero cuando inicie la nueva administración de Donald Trump, y eso hay que entenderlo, hay que empezar a trabajarlo. Yo esperaría que el gobierno, pues, se enfoque en justamente acercar a las personas que conocen muy bien estos temas, que pueden contribuir al diseño de esta nueva estrategia, por supuesto echando mano de el gran cuerpo diplomático de embajadores y embajadoras y funcionarios que forman parte del Servicio Exterior Mexicano y que conocen muy bien esta relación y que seguramente pues serán parte clave en este proceso, aunado a los empresarios que por supuesto pues, son también un complemento fundamental en la relación bilateral con Estados Unidos y también con Canadá, hay que decirlo, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. ¿Y no ves, Jorge, que estos actores que bien mencionas y que siempre han sido los llamados amigos de México en Washington, que ayudan un poco a impulsar la agenda mexicana frente a Estados Unidos, no ves que en este contexto actual queden un poco disminuidos? Es decir, tenemos dos supermayorías en ambos lados de las fronteras, ¿no? El Partido Republicano se quedó con la Casa Blanca, se quedó con el Senado, se quedó con la Cámara de Representantes, y en México tenemos a Morena, que tiene también el control de ambas cámaras y del Ejecutivo y próximamente probablemente del Judicial. Es decir, no hay dos trenes que puedan chocar y que haya poco margen de que esos checks and balances, esos contrapesos puedan actuar.
Es interesante lo que planteas y por ello quiero destacar, por ejemplo, el nombramiento de ahora el líder de la mayoría para el Senado de los Republicanos, a John Thune, que pues, apenas ayer resultó ganador después de un proceso entre varios senadores que aspiraban a ser los líderes de esa mayoría. Yo destaco esto porque se trata de un republicano tradicional que, por un lado, se impuso al candidato Donald Trump, Rick Scott, que era su favorito y que es obviamente de corte más de derecha, conservador. Pues la elección de John Thune, pues obviamente habla de que va a haber una especie de contrapeso entre los propios republicanos desde el Senado. Y esto implica que, si bien se va a apoyar la agenda del presidente Trump, pues también van a seguir ejerciendo los controles para los cuales está diseñado el Senado, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlo, porque si bien fue una victoria, pues, en todos los sectores, en todos los distritos, que lo llevó justamente a tener el control en las dos cámaras, también va a haber ciertos balances al interior de los republicanos y, por ende, en el Congreso en general, ¿no? Por ponerte un ejemplo, yo creo que en el caso de migración, pues si bien se va a contar con una mayoría, pues también van a tener que negociar con los demócratas, porque sabemos que allá en Estados Unidos los procesos son diferentes y muchas veces se tiene que contar con el respaldo también de la oposición para sacar adelante muchas leyes, muchas reformas, ¿no? Entonces, yo creo que también un trabajo importante desde México es no seguir, o más bien no dejar, perdón, de lado a los demócratas, que si bien no resultaron victoriosos, hay muchos aliados también dentro de los demócratas que nos pueden ayudar en el Congreso, pues justamente a contener muchos de los esfuerzos que estoy seguro se van a intentar llevar a cabo y que pueden, pues, poner en duda, pues, la continuidad de la relación en términos como la conocemos hoy, ¿no? Sí. Es decir, una relación tan amplia en tantos espectros que, pues, de alguna manera se requiere una capacidad importante y sobre todo para lograr que no se mezclen los temas, porque ese es un riesgo sumamente alto de que Trump quiera combinar
enchilada completa
con aranceles, seguridad fronteriza, combate al crimen organizado, donde pues realmente ahí sí llevaríamos una desventaja muy, muy importante, ¿no? Y lo digo así porque sabemos perfectamente que en el tema comercial, pues, México está muy bien posicionado. Ya con las relaciones del embajador estamos viendo que, desde su percepción, en el tema de seguridad no es así. Sí, no. Entonces tenemos que encontrar la manera de sensibilizarlos, de contar con los apoyos y de cuidar que no se mezclen estos temas en las negociaciones, pues para que sean de alguna manera procesos en los que México pueda poner sobre la mesa sus intereses, que por supuesto está en todo su derecho como un país soberano, ¿no? De, oye, a mí me interesan estos temas, estos son mis límites, yo puedo apoyar en esto, yo necesito que tú me apoyes en esto, y de esa manera lograr lo que llamamos common ground para que los resultados sean beneficiosos para la región en su conjunto, ¿no? Porque hacia allá tenemos que ir, hacia una región más integrada. Desafortunadamente, el proteccionismo y las visiones nacionalistas, pues pareciera que queremos ir en otro sentido, pero yo creo que hay un área de oportunidad importante para nosotros.
Pues te agradezco mucho este análisis muy completo y siempre un gusto platicar contigo, Jorge.
Igualmente, gracias.
Jorge Armijo es asociado al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, y así, con este panorama pues enrarecido de la relación con Estados Unidos, vámonos a escuchar Mud to a Flame de Zoe y regresamos aquí a Tengo Otros Datos. Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Aquí nuestro equipo de producción está insistentemente con que el tema con el que debimos de haber empezado este programa, pues, nos llevaba a los foros de TV Azteca. Mariana Lara, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, todo pasó. A Katy Perry la hicieron sufrir en los foros de TV Azteca, la llevaron a Venga la Alegría. Humilde Katy Perry llegando a TV Azteca, que le prepararon un musical donde, pues sí, le hicieron un musical con sus propias canciones, vestidos de Katy Perry, y la hicieron verlo, un musical bastante largo, bastante vergonzoso, donde Taylor Swift, Katy Perry ya no sabía...
Tampoco es para tanto.
No, donde Katy Perry ya no sabía ni qué hacer. O sea, de verdad, ella estaba viendo este musical que le prepararon y estaba preocupada. Pero el musical no fue la peor parte de todo esto.
Se puso peor.
Luego la llevaron a un microbús donde le enseñaron a decir bajan.
Pero bajan así.
Bajan así. ¿Plano? No, no, es que me da pena, Seba. Yo no voy a pasar los osos que pasó Katy Perry en TV Azteca. Pero sí, no. La trajeron por todas partes. La hicieron fingir que estaba destapando el baño de sus suegros. La pobrecita ya se quería ir. Incluso le dicen, regresamos del corte contigo. Y Katy Perry pregunta, ¿more? O sea, ¿more? Pregunta más. Porque ya ella ya no quería estar ahí. Pobrecita, la entiendo.
Pobre. ¿Y por qué, Silvia? ¿Por qué esto? O sea, ¿qué está pasando? ¿O mejoró Venga la Alegría o empeoró Katy Perry?
Yo creo que no. Yo creo que todo mal aquí con mis compadres que no saben hablar inglés. La neta, no sé qué pasó ahí. Pero todavía va después y va con unos influencers. Que bueno, mínimo dijeron, le pidieron permiso a su equipo de si me puedo disfrazar con ella. Así fue. La verdad es que Katy Perry movió más en el país de lo que todos hubiéramos pensado, yo creo, ¿no?
Bueno, pero tiene una razón de ser que Katy Perry haya estado en TV Azteca. Y es que Katy Perry anunció su concierto aquí en la Arena Ciudad de México. Ajá. También va a estar en Monterrey, en Guadalajara, me parece.
En la Arena Monterrey y en la Arena
Guadalajara. Y obviamente todo esto, el tío Richie trajo esto a México. Y por eso la hicieron ir a TV Azteca. Y de hecho la preventa para el concierto de Katy Perry era a fuerza con tarjeta Banco Azteca. Okay. ¿Quién tiene tarjeta Banco Azteca?
Mucha gente que pueda ir a
Katy Perry. Pues no, la verdad es que pocas personas se unieron a la preventa.
Ok.
Así que ya se abrió a público general. Si usted quiere ir a ver a Katy Perry a la Arena Ciudad de México, a la Arena Guadalajara, a la Arena Monterrey, pues ya puede comprarlo, no necesita tener una tarjeta de Banco Azteca.
Lo que es interesante es ver la presencia del tío Richie Salinas Pliego en muchos ámbitos.
Muchos.
Y también que le ganó, porque entiendo que Katy Perry fue el show del...
Del año pasado de Televisa.
De Televisa, ¿no?
Sí, este año fue Bruno Mars y el año pasado fue de Televisa.
Fue Katy Perry.
Pues yo creo que le movió más el billetito de aquí de mi compadre, ¿no?
Tío Richie tiene con qué...
Y hablando del tío Richie, Martinoli, Chava, ¿sale cuándo? ¿Qué? ¿Hay partido de la selección?
Sí, sí hay partido de la selección.
¿Cuándo?
El día de mañana a las 8 de la noche, ajá, hora de México, en San Pedro Sula, en Honduras. Va a ser un partido muy complicado para el conjunto de Javier Aguirre, que se enfrenta a Honduras, que le pudimos ganar muy apenas el año pasado aquí en el Estadio Azteca y que lamentablemente nos fuimos con derrota 2-0 allá en Honduras.
Pues estaremos pendiente ahí el reporte también de deportes mañana partido de la selección mexicana. Nosotros vamos a escuchar y a repartir nuestro tantita madre del día.
Le hizo falta tantita madre.
Probablemente Katy Perry, ayer viajando en helicóptero por la Ciudad de México para llegar a TV Azteca, se encontró con el diputado Ricardo Monreal, que también parece que viaja en helicóptero de San Lázaro a distintos lugares. Pues lo cacharon viajando con Pedro Haces, también diputado de Morena, líder sindical poderosísimo de este país. Y así pues se justificó el diputado Ricardo Monreal.
No, sí es cierto, yo desde que era gobernador y después de vez en cuando uso vehículos así, de tipo privado, lo he hecho desde hace muchos años y lo sigo haciendo cuando hay emergencias, urgencias. No es a cargo del erario, no es a cargo de la Cámara, son vehículos que me hacen favor de acompañar, de solicitarme que los acompañe o que en alguna decisión importante que tenga los acompañe. No fue dentro de la oficina, no fue en sesión.
Pues ahí está, que él lo usa desde hace rato y que lo seguirá usando, así que por favor no molesten si lo ven en helicóptero. Hoy Pedro Haces también dijo, justificó el uso del helicóptero diciendo que quien de verdad trabaja lo hace en cielo, mar y tierra. Bueno, pues muchísimas gracias por dedicarnos su trabajo en favor de este país. Mariana Lara, gracias.
Gracias, Sebas.
Silvia Dicci.
Gracias, Sebas.
Gracias, Chava Adrián. Gracias a todos los que hacen posible el Tengo Otros Datos. Mañana estaré aquí acompañándolos también en sustitución justamente de Mariana, de Tania, de Lucy, que se van al Corona. Así que aquí nos vemos mañana en Tengo Otros Datos. Gracias a Martín en los controles, Rox Aguilar y todo el equipo. Soy Sebastián Ermenguer. Nos escuchamos mañana. Que pasen un excelente jueves.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.